Comienza en Radio Priego 107.0 del dial, radiopriego.net y nuestra aplicación para teléfonos móviles Priego Cofrade. Todo lo que debes saber sobre el mundo de las cofradías en esta cuaresma, de la mano de Rafael Cobo y Laura Serrano.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro Priego Cofrade, este recorrido que una cuaresma más estamos realizando en Radio Priego y en Telepriego por todas y cada una de las cofradías y hermandades que toman parte en la Semana Santa de nuestra localidad, la cruz de guía de nuestro programa que hoy se detiene en el Miércoles Santo y después de esa representación del prendimiento nos trasladamos a la plaza de San Juan de Dios, donde a eso de las 10 menos cuarto de la noche se abren las puertas del templo hospitalario para que comience su estación de penitencia la hermandad de nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima del Mayor Dolor. Saludamos, por supuesto, a Laura. Laura, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Bueno, pues lo ha dicho perfectamente, el Miércoles Santo, a esa hora, en torno a las 10 de la noche, el punto de encuentro está en esa plaza de San Juan de Dios, bueno, que desde hace unos días presenta una nueva imagen. De eso también vamos a hablar en esta entrevista con su hermano mayor, Miguel Ángel Jiménez. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
A nuestro Priego Cofrade. Sí. Bueno, una nueva imagen, lo digo porque comenzabais la cuaresma con un acto importante para vuestra cofradía, con motivo del 30 aniversario fundacional de la misma. Descubrían esos dos azulejos de los dos titulares que desde ahora van a acompañar esa portada de este bonito templo, ¿no?
Van a acompañar y creo que van a enriquecer, y han enriquecido un poco lo que es el entorno de la plaza de San Juan de Dios. Pues sí, un hecho que ha sido muy ilusionante. Personalmente, para mí ha sido un hecho que tenía muchas ganas, ¿no?, de plasmar y que se llevara a cabo. Para la hermandad ha sido casi un año entero de trabajo, ¿no?, para, bueno, aparte de para este proyecto, para otros, pero para este proyecto en especial, ¿no? Ha sido un proyecto de coste elevado. Al principio se barajaban otras cuentas, pero cuando te metes en un proyecto de esta envergadura y cuando vas a dejar algo plasmado para la posteridad, y más en un sitio tan emblemático como es nuestro templo, uh-huh, para nosotros, y más en la fachada que la va a estar viendo todo el mundo, pues al final tienes que sopesar y ver si merece la pena escatimar en gastos o hacer algo digno, ¿no? Sabemos que los costes son elevados para las hermandades, cualquier coste económico es elevado, aunque sea de 20 euros, porque sabemos el funcionamiento y los recursos económicos de cada hermandad, ¿no? Y el trabajo que cuesta ganar, vamos, ganarnos, recaudar, conseguir, ¿no?, y conseguir algún dinero. Pero, como digo, era un proyecto muy ilusionante, teníamos muchas ganas, además son 30 años, ¿no?, de hermandad, ¿no?, que se dice pronto, y uno echa la vista atrás y es que para mí parece que fue antes de ayer, no han pasado 30 años, ¿no? Pero sí, cuando llegan los momentos estos y los días estos señalados y te paras a pensar y empiezas a recordar vivencias y empiezas a recordar los inicios y empiezas a ver pasar como en una película cómo han ido sucediendo estos 30 años, ¿no? La cantidad de personas que han ido pasando por la hermandad, la cantidad de gente joven que empezó en esta hermandad y que hoy en día pues están cogiendo cargo, ¿no?, de responsabilidad en ella, y que así, que la han mamado desde que han nacido, y la cantidad de anécdotas personales que tiene cada uno de los miembros de la cofradía, ¿no?, de tantas vivencias, de tantos Miércoles Santos, de tantas cuaresmas, de tantos cuartelillos, y todo eso es el reflejo que nosotros queríamos poner en la fachada de San Juan de Dios, ¿no? Y en especial, pues también porque la iglesia, pues, por circunstancias de la vida, pues ha habido un parón, y ha estado cerrado durante mucho tiempo, ¿no? Desde que se fueron las hermanas mercedarias, pues la iglesia se cerró porque también no se podía tener a una persona encargada allí todos los días del mantenimiento y de la vigilancia de cualquier templo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos en la iglesia de Priego son joyas, y son joyas del patrimonio y de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Y tener abierto un templo conlleva que alguien pueda estar allí pendiente de que no vaya a haber cualquier altercado, ¿no? Pero bueno, hubo un parón y entonces pues la iglesia se tiraba casi prácticamente todo el año cerrada. Entonces lo que queríamos y lo que se pretendía es que para los hermanos y para todo aquel que pasara por esas calles, al mirar a la puerta de San Juan de Dios, recordara las imágenes que están dentro, ¿no? Que son las imágenes que llevamos en el corazón. Así es que, ya te digo, un día muy especial para mí, un día muy especial para la hermandad, y yo creo que van a ser dos postales de Priego, porque van a ser, porque son dos obras de arte que la ha realizado.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido un poco el proceso de elaboración y quién ha sido el autor?
El proceso se han hecho de manera tradicional, ¿no? Buscábamos un azulejo, con que hoy en día hay muchos adelantos y está la estampación digital también que se puede hacer en el azulejo, pero lo que buscábamos era una cosa que perdurara en el tiempo, ¿no? Entonces se ha tirado para una técnica tradicional. Los azulejos están realizados con la técnica que llaman de los tres fuegos, es decir, que cada se pinta primero una base y esa base se mete en el horno. En la cerámica, una vez que está cocida esa fase, se saca, se sigue pintando encima de esa fase, se vuelve a meter en el horno, se vuelve a cocer y ya el final, los últimos remates, los sombreados y los destellos y todo lo que es el finalizar de una pintura, se realiza y se vuelve a meter otra vez en el horno para vitrificar la cerámica. Entonces, ahí tenemos azulejos y en Andalucía pues tenemos en multitud de fachadas azulejos, ¿no?, que están casi como el primer día, ¿no? Es lo que buscábamos y es lo que este hombre, que es Paco Moya, de Dos Hermanas de Sevilla, lo que ha conseguido, ¿no? Además, el dibujo artístico y la precisión que tiene Paco con el pincel es impresionante, ¿no? Porque tiene un realismo tal que parecen verdaderas fotografías. De hecho, el día de la presentación, el día que fue la bendición de los azulejos, la sensación de la gente es que eran fotografías, que eran estampaciones, ¿no? Y no, es un dibujo realizado a mano, ¿no? Así que muy contento, muy orgulloso y a seguir, caminando, que hemos dejado los 30 años, pues vamos a empezar con el 31 y ojalá que la historia siga.
Bueno, pues con ese acto comenzaba ahí de alguna manera la cuaresma, una cuaresma a lo largo de la cual también hemos podido disfrutar en este caso de Via Crucis con la imagen de nuestro Padre Jesús preso, que este año se ha centrado un poco en torno a la iglesia de San Pedro, ¿no? A vuestro templo vecino.
Este año lo normal del Via Crucis, los años que venimos haciéndolo, es que se centre en lo que es la feligresía de la
iglesia, en el entorno
de San Juan de Dios. No, el año pasado, por motivos extraordinarios, pues se fue a San Francisco, ¿no?, para conmemorar el año de la hermandad, ¿no?, la celebración del Año Santo. Y este año, pues en deferencia también un poco a la Hermandad de la Soledad, ¿no?, que también celebra sus 425 y los 25 de la coronación de la imagen, pues también queríamos tener esa deferencia y también acercarnos al templo de San Pedro, ¿no? Entonces, hombre, pues sí, se ha quedado todo un poquito reducido. Pero de todas maneras, lo que la importancia del Via Crucis es el rezo, ¿no?
No al recorrido, claro.
No al recorrido, es el rezo, y es una de las peticiones que se nos hace en Cuaresma a las hermandades, bueno, a cualquier cristiano desde San Pedro, ¿no? Desde San Pedro me refiero, desde el Vaticano. Uh-huh. Y para la hermandad nuestra, pues cada año va grabándose un poquito más este acto, y es ya algo personal y algunos momentos muy emotivos los que se viven ahí, porque lo realizamos con nuestra imagen titular, ¿no?, de nuestro Padre Jesús preso. Y es el encuentro de muchos, que empezamos la cuaresma, el cuerpo de los acólitos, hay mucha gente que, por ejemplo, no está aquí en Priego. Entonces es como un día de unión donde ya
empezáis
a partir
ya
del Triduo y el Via Crucis decimos, ya estamos en cuaresma, ya nos volvemos a ver las caras, ya cogemos la ilusión y el empuje final para la meta de nuestra estación de penitencia del Miércoles Santo, ¿no?
Bueno, Vais contando lo mismo. Ahora te doy paso, Rafa, porque
sí, vamos a avisar ella.
De esto sabes mucho más que yo, pero me llama la atención, os seguimos a través de redes, y es verdad que a lo largo de todo el año vais contando los miércoles, esos sí, miércoles que van pasando hasta el miércoles final, sí, que es el miércoles santo, ¿no? ¿Cómo se vive esos momentos previos cuando se escucha el ambiente del prendimiento, cuando ya se acaba, cuando ya se va acercando ese momento en el que esa plaza de San Juan de Dios, que cada día reúne a más gente, ¿no? ¿Cómo son esos momentos previos que nosotros, el público desde fuera, no tenemos acceso?
Pues yo creo que se debe de vivir de diferentes maneras, depende del punto donde del que está, la responsabilidad que tenga, si vas de penitente, si eres costalero, si estás en la directiva. Si estás en la directiva, lo más normal es que desde por la mañana estés mirando al cielo. Eso está.
Eso yo creo que va claro, en el cargo, ¿no?
Pero son momentos muy intensos donde no quieres que falle nada, quieres que esté todo controlado. El nerviosismo de los propios hermanos, de la colocación, los que van entrando con su túnica o se visten dentro de la iglesia, los preparativos de los costaleros, el fajarse en la calle o en un centro o en algún punto de reunión, y el trasiego, el que las velas estén todas, el que las imágenes estén perfectas, el que las bandas vengan, el que llegue la hora. Para los que estamos en la directiva, son unos momentos de puro nervio, que son breves, pero se hacen intensos, se hacen intensos. Por ejemplo, el año pasado ya estábamos pendientes de, no, el año pasado fue, o hace dos años, cuando vino la banda de elevación, de que la banda no llegaba, que era la hora y que la banda no había llegado, había tenido problemas. Y tienes que tomar una decisión, porque nosotros tenemos un horario, el horario se tiene que respetar y se tiene que, y nos tenemos que ceñir a él, ¿no? Y pues tienes que llegar a un momento que tienes que decir, pues mira, si no hay banda, pues no hay banda, si no ha venido la banda, pues tiramos y salimos a la calle y fuera, ¿no? Pero son momentos de mucha responsabilidad, porque aparte de tu posición que tengas en la cofradía, pues aparte de eso tienes 7 u 8 responsabilidades más, ¿no? Y como hermano mayor, si las quieres llevar todos para adelante, te vuelves loco. Y el tesorero, y eso te lo puede decir Rafa, se vuelve loco también, porque tiene que estar pendiente de los gorros, pendiente de las bandas, pendiente de 20.000 cosas. El mayordomo, pendiente de velas, pendiente de las flores, pendiente de todo. Y entonces son, ya te digo, son a lo mejor, porque empieza a partir del mediodía, que nosotros tenemos un acto que para la hermandad o para los miembros de la hermandad es un acto muy, muy personal, pero que nos llena muchísimo, que es cuando se hace la igualdad y la levanta, y se hace al mediodía sobre las 2 de la tarde. Entonces es cuando ya los tronos, que están ya montados con las flores, con las velas, con todo, ¿no?, con las imágenes, es como si dijéramos se hace la prueba. Entonces se levantan los pasos con los capataces y los costaleros, se levanta el paso del Cristo, se levanta el paso de la Virgen, y se mueven, y además se mueven a conciencia para ver que todo está en su sitio, ¿no? Que no se vaya a caer nada, que no haya ningún farol más apretado.
El ensayo general.
El ensayo es como, sí, como una prueba general, ¿no? Y que además es un acto que está abierto a todo el mundo, ¿no? Que lo puede visitar todo el que quiera. Ya te digo, se hace a las 2 del mediodía en San Juan de Dios. Pues desde ese momento, desde que ya se dejan los pasos y termina ese ensayo, o sea, ya se dejan los pasos en el fondo de la iglesia preparados para la noche, y empiezan las convivencias de las costaleras por un lado, los costaleros por otro lado, los cuerpos de acólitos por otro lado, porque se empiezan a unir en grupillos, y a lo mejor unos comen juntos, otros los tomamos como un día de fiesta, de familia, con la mujer, con los niños, nos juntamos, comemos un rato, tampoco eso, estar comer y luego descansar un rato y dejarlo todo preparado. Pues desde ese momento hasta las 10 menos cuarto, que se abre la puerta de San Juan de Dios, eso es un estrés increíble. Es que la cabeza no para de darte vueltas. Y son detalles que te ponen. El año pasado nos surgió que había un letrero en la calle Mesones que no lo habían quitado, que el palio no pasaba. Y esto te estoy hablando que eran las 7 menos cuarto de la tarde cuando te estaban llamando. ¿Cómo que no han quitado el letrero? ¿Cómo que no puede pasar el paso? Es que tienes que variar toda la procesión en nada. 20.000 cosas. Por eso te digo, ahora, una vez que llegan las 10 menos cuarto de la noche y las puertas se abren y la cruz de guía se planta en el centro, ya.
Ya está.
Ya está.
Un relax.
No, venga,
se baja todo.
No, es que quiero que esta entrevista sea más Laura, porque como todos ustedes saben, soy miembro de la hermandad y no me gusta, no me gusta mucho involucrarme en este tipo de cosas, sobre todo porque hay que ser un poquito objetivo, aunque en este programa lo siento mucho, pero no voy a poder ser objetivo. Hablaba Miguel Ángel de ese desgraciado cierre que tuvo la iglesia, prácticamente era muy complicado a entrar a San Juan de Dios, a excepción de los días que había culto de la hermandad y en Semana Santa. Pero Miguel Ángel, también otro de los grandes proyectos ha sido abrir la iglesia, y también otro rinconcito, que era uno de los grandes desconocidos de la iglesia, esa exposición, ese museo que habéis montado también en la sacristía.
Sí, ya te digo, como le he comentado antes a Laura, y además tú lo sabes, es un año que ha sido muy fuerte dentro del seno de la hermandad, con respecto a proyectos, ¿no? Pero proyectos casi, no tanto externos a lo mejor, aunque ahora se ve el resultado externamente, pero más interno de lo que es el día a día de la hermandad. Desde que las puertas de la iglesia se cerraron y no se abrían al público, pues ha sido un anhelo de la hermandad el intentar que la iglesia, por lo menos un día a la semana, estuviera abierta, ¿no? Que era muy triste que los propios hermanos no pudiéramos ver a nuestros titulares, ¿no? Conozco casos de gente, vamos, conozco casos porque es que se veía de que la gente llegaba a las puertas de la iglesia. Llegaba a las puertas de la iglesia y a las puertas de la iglesia se quedaban un rato en silencio, intentaban comunicar comunicando, rezando, orando, pidiendo a los titulares, pero sin poder ver nada, ¿no? Y eso para nosotros era un puñal clavado lo que teníamos. Pero bueno, poco a poco, y gracias también al patronato y a nuestro conciliario Ángel, ¿no?, que también ha puesto mucho de su parte para que esto se pueda llevar a cabo, y sobre todo gracias al compromiso de la junta directiva de esta hermandad, ¿no?, puesto que tener la iglesia abierta tirar de gente,
y que sois los propios hermanos los que estamos allí,
y sacrificar la mañana de un sábado de tu año, de tu vida, para estar allí y permitir que otra gente pueda entrar, ¿no? Entonces, para nosotros era un proyecto súper importante, y gracias a Dios este año, a partir desde el mes de noviembre, que creo que fue cuando se abrió por primera vez, pues todos los sábados del año va a poder estar, va a estar la iglesia abierta por las mañanas para tanto los hermanos como los devotos de las distintas imágenes que también alberga el templo, que tiene mucha tradición en nuestro pliego, y también tenían esa queja que no podían ver esas imágenes, como Santa Rita o Santa Clara. Son imágenes que tienen muchísima devoción en nuestro pueblo y tampoco podían visitarlas, pues desde el mes de noviembre, y repito, y esto sí que es de agradecer, gracias a los hermanos de esta cofradía, pues el templo tiene abiertas sus puertas los sábados por la mañana, ¿no?, de 11 a 2 de la tarde, y por lo menos la espinita un día a la semana te la puedes quitar. Luego está el proyecto de la sacristía, que también era otro empeño de la hermandad, porque van pasando los años, y como hemos dicho antes, son 30 años de vida. En 30 años de vida de esta hermandad se ha ido adquiriendo poco a poco, con mucho sacrificio de todos los hermanos, un patrimonio que hay que cuidar, y que hay que preservar para las futuras generaciones, ¿no? Porque no en vano los que estamos en una directiva o estamos en una hermandad somos herederos de algo que tenemos que cuidar, mejorar si se puede, y conservar para que las siguientes generaciones, al igual que nosotros lo estamos cogiendo ahora, lo cojan, lo conserven y les llegue, ¿no? Y aparte, pues eso, un tesoro artístico que se va creando durante los años de vida de cualquier hermandad, ¿no? En especial en esta, pues de estos 30 años. Y son piezas, pues, que teníamos muy dispersa, porque no teníamos un sitio donde poder tenerla, y claro, también una responsabilidad que, por ejemplo, la corona de la imagen estuviera en casa de un hermano. responsabilidad y agradecimiento a ese hermano, claro. Porque tener una pieza así en tu casa, si algún día pasa algo, hay un incendio, hay, ¿qué pasa, no? Que esa responsabilidad se la echa a ese hermano, se la echa a su espalda por bien de la hermandad, claro. ¿No? Entonces lo que queríamos era intentar tener un sitio donde poder tenerlo todo, pero para conservarlo, para que se conserve, para cuidarlo y también para que esté a la vista de la gente, ¿no? Que la gente vea lo que es la riqueza artística que se va generando a través de los años en una hermandad, ¿no? Y pues también ha sido otro reto que hemos conseguido este año, ¿no? La verdad que la sacristía se hizo un estudio muy profundo, porque es muy chiquita, pero para ver cómo podíamos encajar por lo menos las piezas más importantes, y la verdad es que yo creo que se ha quedado un sitio precioso, se ha quedado como un cofrecito pequeño, un joyero pequeño, pero que cuando lo abres o lo ves dentro, pues...
Donde está parte de vuestra historia.
Todo,
¿también?
Está el legado cultural, el legado artístico y el legado sentimental, que es muy importante, ¿no? Porque cada pieza que hay allí...
Se ha
hecho, claro, se ha hecho gracias a los hermanos. Han sido donaciones de familia, donaciones particulares, o donaciones de agradecimiento por alguna intercesión de nuestros titulares. Entonces cada pedacito de arte, porque ahí lo que hay es puro arte, una historia. Entonces hay que guardarla en un frasquito, pero bueno. Con gran esencia.
Pues hablando hoy con el hermano mayor de la protagonista, de una de las protagonistas del Miércoles Santo Prieguense, Miércoles Santo que arranca eso de las 6:30 y poco de la tarde, con ese ya clásico pasacalles que da el Escuadrón de la Columna, pero que, como hemos dicho, a partir de las 10:45 de la noche, la protagonista es la Hermandad del Mayor Dolor. Bueno, pues Miguel Ángel. Novedades de este año, acompañamiento musical, que sabemos que se ha cambiado también este año, con dos grandes casi estrenos. ¿Cómo va a ser el Miércoles Santo?
Hombre, pues yo espero que sea un Miércoles Santo como viene siendo los últimos años, ¿no? Y como ha sido para nosotros desde siempre, desde su creación, una noche mágica. Para nosotros, para la hermandad, la noche del Miércoles Santo es una noche mágica. El embrujo que se crea en la placituela de San Juan de Dios, el aroma del incienso cuando empieza a penetrar por todos los rincones, se crea una atmósfera mágica, ¿no? Y cada año hay que ir mejorando o dando pequeñas pinceladas a lo que se puede, ¿no? Este año el tema, por ejemplo, de banda, también por ser un año un poco especial, ¿no? Por ser un 30 aniversario, además precisamente... Es que esa noche sí es la noche, ahora 30 años, que la imagen del Mayor Dolor salía por primera vez a la calle, ¿no? Eso me lleva a unos recuerdos que para qué, ¿no? Pero con ese motivo, pues, por ejemplo, este año se ha contado, se va a contar con la banda de música del maestro Paco Tenorio, de Arriate, de Málaga, ¿no? Es una banda que tiene una especialidad, porque hay que distinguir, bueno, eso sobre todo a los que entienden más de pasos de palio o de lo que son, porque dentro de la música cofrade, ¿no? Ahí están las bandas de música, pero luego dentro de las bandas de música hay unas que están un poquito más especializadas en lo que es el paso de palio, porque llevan cornetería, porque llevan tambor, porque llevan unas marchas más específicas a lo que es el paso de palio. Y este año, pues mira, por ese 30 aniversario, pues vamos a contar con esta gran banda, ¿no? Que es de, como digo, de Arriate, de Málaga, y que está acostumbrada a tocar en las grandes capitales de Andalucía, ¿no? Luego, para el paso del Cristo, este año la verdad que la hermandad llevamos unos sones muy malagueños.
En vez de sevillanos
son malagueños, ¿no? Porque la banda del Cristo viene de Vélez, Málaga, y es la banda de Nuestra Señora de la Caridad de Vélez, y a la cual se le conoce como la Legión Roja. Por allí, por la zona de Málaga, es conocida como la Legión Roja. Yo, los contactos que he tenido con esta banda, es una banda que tiene un afinamiento musical muy exquisito, ¿no? Lo trabajan mucho, el afinamiento musical, y de hecho participan en la Semana Santa Grande de Málaga, ¿no? Han participado varios años en la es la procesión de los con la hermandad de los estudiantes en Málaga, ¿no? Y es otra banda que está muy acostumbrada a pasear por las capitales andaluzas, ¿no? Es decir, son dos bandas las de este año que tienen, como se suele decir en el argot, que tienen caché, que tienen pedigrí, ¿no? Esperemos que todo vaya bien y que suenen estupendamente, ¿no? Que todo ello sea para honor y gloria de nuestros titulares, que es lo que se hace, ¿no? Después, en nuestra hermandad la música es muy importante. El tipo de paso que llevamos, pues no entiende, sabemos sí. que sin la música no se entendería, que eso es un hándicap que nos lo echamos a la espalda de la hermandad, porque el coste económico que supone traer dos bandas y dos bandas de ese nivel a una noche de miércoles santo, porque
el miércoles ya está casi al mismo nivel que jueves y viernes.
Ha entrado ya casi no, ha entrado en el mismo nivel que el jueves, que el viernes, en coste económico, fuera aquí en Priego, no, y fuera de Priego en toda Andalucía, ¿no? Entonces es un sacrificio que tenemos que hacer, pero que lo asumimos porque va intrínseco, ¿no? Con nuestra hermandad. Y luego de estrenos, pues la verdad que también este año tampoco nos podemos quejar de estrenos, ¿no? Empezando desde el año pasado se hizo la Cruz de Guía, pues este año lo completamos el juego de la Cruz de Guía con dos faroles de guía, que son obra del artífice cordobés José Navarro, que es el orfebre que nos está trabajando en los últimos años a nuestra cofradía. Y luego después pasaríamos al paso del Cristo. El paso del Cristo se termina este año, lo que es la fase ya de talla, por fin, después de tantos años, y se culmina con lo que es la parte del sillón de Poncio Pilato, de Pilato, ¿no? Ha habido una remodelación y una reestructuración al diseño original. Se aprobó en junta, creo que fue por el mes de diciembre, un poquito antes. La remodelación se ha cambiado un poquito porque en principio iba a ir un templete y ahora lo que se va a hacer es un sillón para Poncio Pilato, ¿no? Pero un sillón que va a juego con el trono, con las características del trono, que yo creo que va a gustar porque va a culminar. Si vemos el trono del Cristo es como una pirámide, ¿no? Entonces desde abajo, desde lo que son los faldones, se ha ido recogiendo, se va recogiendo, los candelabros se van recogiendo, y ahora es como si fuera la punta de ciprés, ¿no? El sillón del Pilato y la imagen de nuestro Cristo, que es lo que debe de englobar lo que es cualquier paso de misterio, ir buscando la geometría y que la imagen de Jesús sea la principal, ¿no? Entonces estamos orgullosos por eso, porque terminamos por fin un compromiso que no era de esta junta, que era de la junta anterior, era adquirido, pero vamos, como cualquier compromiso de cualquier hermandad, un proyecto de esta envergadura, pues tiene que ser a través de
largo plazo, ¿no?
De hecho, nosotros terminamos lo que es la fase de talla, ahora quedará la fase de terminar, a ver cómo se va a terminar, las distintas formas que hay de terminar el paso, ¿no? Luego seguimos con la Virgen, con el paso de la Virgen, que el año pasado se estrenaron las barras de palio, las barras de palio, que fue también un proyecto importantísimo porque veníamos desde el principio, ¿no? Porque los primeros años fueron varas prestadas, ¿no? Se salió con el palio de la Caridad, que nos los prestó unos pocos de años, lo que es la estructura y lo que eran las varas. Se salió con techo de palio, se salió con el de las Dolores de la Hermandad del Nazareno también, que también se prestó y se cedió unos pocos años. Pero desde que ya la hermandad cogió y pudo adquirir un palio, que era de segunda mano, venía con las varas antiguas, ¿no? Entonces eran unas varas que estaban, aparte de que eran de segunda mano, ya estaban un poquito deterioradas, pues ya con el tiempo estaban en muy malas condiciones. Entonces el año pasado se consiguieron las varas y este año completamos un poquito más el paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor con unos faroles de cola. Es la idiosincrasia de esta hermandad. Porque es distinto, ya si lleva faroles de cola, si lleva candelabros de cola, son cosas distintas, ¿no? Entonces para nosotros, para la idiosincrasia de esta hermandad, como he dicho, es más, son los faroles de cola, ¿no? Entonces, si Dios quiere, yo creo que sí, porque ya está todo medio terminado, se puedan estrenar este miércoles santo esos faroles de cola. Aparte también el techo de palio, lo que son las bambalinas, y en cada vara también van las 12 cordones con borlas de oro a juego, que también faltaba por completar en el paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor.
Y madre mía, te falta una que no sé si la estrenará el Señor, la túnica que la se bendijo el primer día de él.
Si es que son tantos que
ha empezado por la cruz de guía.
Este año además fue en el pasado triduo cuando se bendijo la túnica, que ha sido realizada, confeccionada y donada por una hermana de la hermandad para nuestro Padre Jesús preso, una túnica en color blanco roto, con un poquito más frica, como a mí personalmente me gusta que nuestro Padre salga en las noches del Miércoles Santo, porque simboliza, el color simboliza mucho y tiene su significado, tiene su porqué. El color de la túnica de nuestro Cristo es porque nuestro Cristo no tiene espinas, no está coronado todavía de espinas, no es una presentación al pueblo, porque no está azotado, entonces tiene un momento concreto dentro de lo que es la Biblia, ¿no? Dentro de lo que son los evangelios, que de hecho este año, antes, porque también se aprobó en la Junta General, se aprobó la remodelación de lo que es el paso de misterio, de lo que son las imágenes, porque ha habido una comisión que ha estado trabajando durante todo el año en conjunto con nuestro conciliario, con nuestro padre Ángel, para encontrar el pasaje específico que representaba, ¿no? Porque había un abanico abierto desde los orígenes de la hermandad, estamos hablando de que si era en emprendimiento, después de emprendimiento, que si iba a ser el beso de Judas, cuando se incorporó el Pilato, que si era la presentación al pueblo, luego que si era la sentencia. Había que concretar y saber específicamente qué momento estamos representando, ¿no? Entonces ha hecho un estudio, digo, un año entero de trabajo exhaustivo, con historias, ha indagado los sagrados evangelios, se ha indagado en el tratado del proceso jurídico de Jesús, y al final se ha llegado a unas conclusiones que se aprobaron en la última Asamblea General, dando paso a la remodelación, futura remodelación del paso de misterio, que se completará con otras imágenes que faltan, pero ya siguiendo un canon.
¿Y cuál sería
el pasaje bíblico? Es justamente cuando Jesús viene de Herodes. Herodes es el que le pone la túnica blanca al Cristo, ¿no? Que muchos dicen de loco, de no, la túnica blanca era de realeza. Herodes se requería reír de él y mofarse, como diciendo, este que se dice el rey de los judíos. Entonces, una túnica suya, de las viejas, es la que le imponen a Jesús, una túnica, según dice el evangelio, rica, se la imponen para echarlo y devolverlo a Poncio Pilato, y ese proceso hasta llegar a Pilato, que es el que cuando lo recibe, es el que quiere lavar las manos, ¿no? Entonces, es justamente cuando lo recibe y cuando Pilato no entiende por qué lo quieren crucificar, porque él no ha visto nada malo en él. Entonces, justamente es ese instante cuando Pilato está pensativo, está pensando qué hacer, de qué manera no crucificar a este hombre, que a él lo ve justo, pero tiene encima al Sanedrín que le está reclamando que lo crucifiquen. Yo no quiero, porque Pilato manda azotar a Jesús para ver si con ese escarnio ya el pueblo se calma y no hay que crucificar a ese hombre. Pero en vista de que no, pues Pilato se lo entrega al pueblo para que el pueblo haga lo que tenga que hacer. Entonces la composición, pues, sería el Pilato, va un poquito cambiado, va en forma pensante, iría la imagen de un sanedrita que le está reclamando precisamente a Pilato eso: crucifícalo, que va en contra de nuestro pueblo, ¿no? Y la escolta del romano, que pasaría a ser dos romanos, uno a cada lado. Es más o menos, a grosso modo, el diseño que se aprobó.
Muy interesante todo esto, porque quizás muchas veces vemos los pasos en la calle y no sabemos exactamente qué es lo que estamos viendo, ¿no? Sí. En este caso, en tú paso, lo has explicado perfectamente.
En un paso, desde el color de las flores, el color de las velas, el color de las túnicas, de las imágenes, todo tiene un porqué. Todo tiene un significado. Y muy estudiado.
Bueno, Miguel, hablabas de esa primera estación de penitencia hace ahora 30 años, en el que, bueno, el recorrido era totalmente diferente al de ahora. Habéis tenido diferentes cambios, ya estamos viendo que, bueno, eso es algo común en distintas hermandades, se van incorporando nuevos recorridos. ¿Vosotros creéis que con el recorrido que tenéis actualmente habéis dado con vuestro recorrido ideal, entre comillas, para las características de vuestros pasos, para vuestra manera de realizar la estación de penitencia?
Hombre, por ahora yo creo que sí. Por ahora, te digo por ahora, porque quién sabe, a través de los años, como tú dices. Mira, una hermandad es una cosa viva. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Está dentro de la sociedad, evoluciona con la sociedad, porque los que lo componen son personas que están en esta sociedad, ¿no? Entonces, hasta ahora nosotros lo que veníamos buscando es precisamente eso, ¿no? El entorno que más le pega a nuestro paso de misterio, a nuestra forma de llevar esos pasos de misterio a la calle. Entonces, yo creo que llevamos unos años que el recorrido es muy acertado, porque tiene zonas amplias, pero también tiene esas zonas recoletas, que es donde verdaderamente a nosotros nos llega tanto nuestra hermandad en la calle, ¿no? Nos hace que nos sirve más de recogimiento, expresa mejor el sentimiento de esta hermandad. En definitiva, yo creo que sí, que por ahora, y ojalá que por muchos años, pues el recorrido más o menos sea este, ¿no? A excepción de que pueda haber cualquier
modificación
por alguna.
Pero es curioso porque, a pesar de que no lleváis mucho tiempo, ya la gente sabe en qué punto hay que ponerse para ver determinado el paso momento, determinado momento, ¿no? Eso ya se ha hecho.
Eso lo busca la gente rápido. Rápido. Eso lo busca la gente rápido, ¿no? Sí. Hombre, nosotros tenemos unos puntos para mí fuertes que son, aparte de la salida y la entrada, por el entorno de la plaza, por la bajada, por la callecilla estrecha, que son muy bonitos y son muy muy acogedores. Luego tenemos, cuando empieza a subir la calle alta, esa subida a la calle alta, que mucha gente se pone en la parte de abajo, ¿no? Porque le gusta ver esa revirada, ¿no? La revirada de la calle Amazonas con calle alta, y ver a la hermandad cómo sube, ¿no? Por la cuesta de la calle alta. Pero es que luego te encuentras
con esa curva
de
gente,
esa doble curva, esa doble revirada, ¿no? Que es el encuentro de la calle Arte con Ubaldo Calvo, donde la verdad que es muy especial, pero porque aparte es que es muy complicado, es que es muy estrecho, es una doble curva, y el trabajo que tienen que realizar ahí, no, las cuadrillas, tanto de costaleros como de costaleras, es un trabajo intenso, es un trabajo que dura minutos y que se deja caer, sobre todo en ellos, ¿no? Hombre, que ellos van llenos de satisfacción por dentro, pero
el esfuerzo trabajo, no se lo quita,
es
claro,
un trabajo durísimo, y a un punto donde la gente, pues claro, ya conoce, ya lo sabe, y le gusta verlo, porque es eso, porque es por la dificultad, por el entorno, por las trachas de la calle, por todo, son puntos mágicos donde la gente le encanta verla, ¿no? Y yo, si estuviera fuera, pues también me encantaría verla allí, ¿no? Y luego tenemos la pasada por la Angustia, ¿no? Que es tradicional casi en todas las hermandades de Priego, ¿no? Que también es un momento significativo y es un momento muy, muy, muy bonito. Y luego ya por la recogida en nuestro templo, que también. Pero últimamente donde yo noto mucha abundancia de público es la Ribera, ¿eh? La Ribera, no sé por qué, pero últimamente es que parece otra calle. Cuando pasa el miércoles santo parece otra calle. Hay gran aglomeración de gente y parece otra calle. No sé si es porque estamos acostumbrados, yo con el coche ahí en sentido contrario, y la ves subir para arriba, lo que sea, otra perspectiva, pero para mí es una calle que tiene un encanto especial. Es que yo te podía decir todo el recorrido.
Ya veo que, ¿no? Que
la muerta por San Pedro, si tú estás en San Pedro, la ves venir por abajo. Pero entiendo que la gente, pues, vaya buscando cada uno el lugar que cada más le llena esta hermandad.
Bueno, Laura, el tiempo vuela y sí, además con esta hermandad podríamos estar hablando largo y tendido.
Siempre pasa igual.
Vuela, como digo, así que Miguel Ángel, los micrófonos de la radio, las cámaras de la televisión para dirigir a los hermanos del Mayor Dolor ese último mensaje. También recordar el acto previo del sábado y del domingo, Sábado Santo y Domingo de Ramos, que está ese besamano.
Del besamano.
Pues las cámaras y los micrófonos son tuyos.
Hombre, pues yo, lo primero, a todo el que nos ve, pues desearle que esta Semana Santa sea una Semana Santa feliz, que todo el mundo lo pase bien. Sabemos que son días de encuentro, días de familia, días de reconciliaciones, de amistades que muchas veces se tenían perdidas o eso. Son días muy emotivos, ¿no? En la familia. Para todos, que pasen una Semana Santa magnífica. Para nuestra hermandad y para nuestros hermanos, ¿no? Y para todo el mundo, aparte en general. Como bien dice Rafa, el sábado tenemos el besamanos de María Santísima del Mayor Dolor, que estará expuesta durante todo el día del sábado, tanto mañana como tarde, y el domingo de Ramos hasta mediodía estará expuesta en besamanos. Con eso nosotros ya nos metemos de lleno en lo que es la Semana Santa interna de la hermandad, porque luego por la tarde tenemos un momento íntimo que es la entronización de las imágenes, el domingo de Ramos a las 5 de la tarde, y a partir de ahí ya un pistoletazo de salida de nervios, de bulla y de carrera. Decirle a nuestros hermanos y a todo el mundo, pues, hombre, la Semana Santa es algo para afuera, es algo cultural, es algo de vivencia, es algo, como he dicho, de encuentro, muy emotivo, pero para los que somos también los hermanos es algo muy especial, ¿no? Tiene un significado muy importante, y aprovechemos esos días pues para, como he dicho antes, pues reconciliar los que tengamos algo con alguien, pues intentar acercarnos en vez de alejarnos, ¿no? Y que nos sirva también esta semana, aparte del folclore, aparte de todo lo que conlleva exteriormente, que sirva también para algo personal, algo espiritual, ¿no? Que tenga un significado, que una hermandad es una hermandad, tiene que tener un significado, ¿no? Y los miembros de una hermandad pues tienen que tener también sus vivencias interiores, y estos días pues estar con nuestras imágenes, pedirle, y más que con nuestras imágenes, darse a los demás, ¿no? Son días señalados que ojalá todos los aprovecháramos para hacer eso, un poquito de bien en nuestra vida, ¿no? Seguro que la sociedad, si todos los años fueran miércoles santo, todos los días del año fueran miércoles santo, sería diferente. Pero bueno, a vivir la Semana Santa, a gozar de la familia, a gozar de los amigos, que el tiempo nos acompañe y que nada, y que todos por supuesto estén invitados a esa mágica noche del miércoles santo a poder ver nuestra procesión y a disfrutar con nosotros de esa mágica noche.
Pues que así sea. Pues Laura, despedimos.
Pues que así sea también, digo yo. Muchas gracias, Miguel, como siempre, cada año, por acompañarnos en este Priego Cofrade, que finalizamos hoy miércoles, pero que continuamos mañana, ya lo saben, a través de Radio Priego y de Telepriego.
Termina Priego Cofrade, una colaboración de Radio Priego FM y Telepriego.